Bueno, pues aquí estamos, es sábado 7 de noviembre, una noche más. Comenzamos nuestra sección de misterios y leyendas, donde recorremos el país sin movernos de casa, porque claro, España es tierra de leyendas, de sirenas que cantan y te atrapan, de piratas de gran carácter que se llevan el susto de su vida por apariciones extrañas, o de niños que vuelven del otro mundo para erizarnos la piel. Y hasta aquí, como siempre, como cada semana, nuestro experto en leyendas de cabecera, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros amigos. Bueno, bonanit o nanit, como se dice coloquialmente en Valencia o valenciano.
Claro, porque nos vamos hasta Valencia, nada menos la capital del Turia, que cuenta con un maravilloso patrimonio hablado del que vamos a dar cuenta esta noche, José.
Bueno, pues sí, Rosa, Valencia es histórica, tiene muchas leyendas que mostrarnos, por eso hoy es obligatorio ir hasta allí y las veces que haga falta, física o radiofónicamente, porque nos encanta, la hemos visitado y casi todo el mundo la conoce.
Exacto. Bueno, pues comenzamos en la magnífica iglesia de San Juan del Mercado. Y hablamos de pajaritos precisamente porque te vamos a contar la leyenda del pardalote San Juan, que es el pájaro de San Juan.
Claro, me dice pajarito y me está acordando de María Jesús y su acordeón, pero no tiene nada que ver, aunque sea de Benidorm ella, ¿sabes? Porque en tiempos antiguos, te cuento la leyenda, se decía que los niños que venían a Valencia con sus padres, procedentes de otros lugares, pues acudían a la Real Parroquia de los Santos Juanes, también conocida como Iglesia de San Juan del Mercado, como tú has dicho, y que está situada frente a la lonja, bueno, como casi todo el mundo sabe. Bueno, pues sobre ella se encontraba el pardalot de San Juan, vamos, que en castellano es el pájaro de San Juan. Y como eran pobres de solemnidad estos niños, fíjate qué cosas, una vez allí el propio padre les decía: mira el gran pájaro que está en la veleta y verás cómo en su pico puede aparecer oro. Los niños se quedaban embelesados, miraban hacia lo alto y su progenitor aprovechaba para abandonarlos dejándolos a su suerte.
¿Qué dices?
Sí, sí.
O sea que los engañaban para dejarlos completamente abandonados.
Sí,
pobrecitos,
sí.
¿Y qué ocurría con esos niños, José?
Bueno, pues la verdad es que casi siempre eran recogidos por alguna institución o adoptados por alguna familia comerciante del mercado, quien los tenía como hijos propios y también como aprendices del negocio, y aprovechaban pues para que trabajaran con ellos, ¿no? Es decir, que no se solían quedar desamparados nunca o casi nunca. De hecho, Blasco Ibáñez, el escritor, utilizó la leyenda en su obra Arroz y Tartana, para quien quiera un poco conocer más este tema. Y pero también hay estudiosos que dicen que podría haber ocurrido algún caso aislado, pero que esta historia es más leyenda que realidad.
Bueno, pues espero que fuera más leyenda, la verdad, porque es que me parece tremendo. ¡Qué fuerte!
Vaya, y tanto que es.
Sí, sí, sí. Bueno, vamos ahora hasta el río de la ciudad, el Turia. Con este sonido de selva africana, vamos a hablar ahora de la curiosa leyenda del dragón del patriarca.
Bueno, pues sí, porque podemos ver un caimán en el vestíbulo de la iglesia del colegio del patriarca, que está en el centro de Valencia. Bueno, pues tiene su leyenda, como no podía ser de otra manera. Y dice que este mismo caimán habitaba el río Turia, atemorizando a los lugareños que paseaban tranquilamente por la orilla del río. Les aparecía de repente y, bueno, se metió en un susto de muerte, ¿no? Nadie parecía atreverse a enfrentarse a este cocodrilo aterrador, al que muchos pues le atribuían dimensiones de un verdadero dragón de los cuentos.
Bueno, hay que decir que la gente tiende a hacer más grandes estos animales en su imaginación, ¿no? Digo yo.
Sí.
Pero bueno, ¿alguien lo cazó, José?
Bueno, pues finalmente un joven valiente y astuto, que se cuenta, se vistió con una armadura totalmente cubierta de espejos y se enfrentó con el famoso dragón, digámoslo entre comillas, ¿no? Lo de dragón. Claro, el cocodrilo se sorprendió tanto de la luz que se reflejó en los espejos que se quedó totalmente paralizado y el joven lo consiguió matar con un único golpe. Aunque en realidad, Rosa, se sabe de forma casi cierta, aunque no del todo, que Juan de Rivera, el virrey de Perú, le regaló este caimán al patriarca, que da nombre al templo donde está.
Y que efectivamente era un caimán, no un dragón.
Exactamente, eso es.
Bueno, nos situamos ahora en una calle muy conocida en Valencia, la calle de Cerrajeros. Bueno, esta es una canción del musical Sweeney Todd que nos da pie para hablar del misterio del barbero diabólico de la calle de los Cerrajeros.
Bueno, no sé si todo el mundo conoce a Sweeney Todd, que es un barbero diabólico que habitaba Londres en el siglo XIX y que mató con su navaja a muchos de sus clientes. Tú imagínate que vas allí y te rebanan el cuello, menudo susto, ¿no? Mira, pues de hecho estuvo interpretado en el cine por Johnny Depp, como todo el mundo recuerda, en una película dirigida con poco tino, también hay que decirlo, por Tim Burton, y ya está, bueno. Pues según la leyenda, un asesino similar habitaba también en esta calle de cerrajeros tan conocida en Valencia. Y según un manuscrito escrito por el cronista Pau Carcigil, ahí había una barbería de la que a menudo pues no salían aquellos que entraban a cortarse la barba, sobre todo los forasteros.
Pero escúchame, ¿por qué hacía eso este hombre? ¿Es que era un psicópata?
Pues la verdad que no se sabe muy bien. La historia cuenta que el barbero mataba y robaba a sus clientes. O sea, que digamos que era un doble, un doblete, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que algunos añaden incluso que se usaba la carne de los asesinados, que esto es lo más curioso, ¿no?, o asqueroso, en los pasteles que se preparaban en la pastelería de al lado, pues un poco que donde el dueño parece ser que era su compinche, tal como ocurrió en el caso de Sweeney Todd. ¿Y habrá sido verdad? Nos preguntamos. Bueno, los hechos ocurrieron a principios del siglo XIX, por lo que nunca se pudo confirmar, y ahora mismo pues es muy difícil investigarlo.
Bueno, nos quedaremos con las ganas de saber la verdad, como casi siempre ocurre con las mejores leyendas. Qué curioso.
Sí.
Bueno, vamos ahora hasta un lugar maravilloso y onírico de la capital valenciana. A mí me gustan los leones, pero verlos de lejos, eso sí. Es que este sonido nos lleva directamente hasta la leyenda de los leones de los jardines de Monforte.
Bueno, pues más que una leyenda es una anécdota, Rosa. Bueno, en los jardines de Monforte, que es uno de los lugares más románticos de Valencia, es precioso, pues las cosas no como son. Hay dos leones que formaban parte del conjunto de esculturas que adornan este bello jardín del siglo XIX, concretamente. Bueno, pues hay que decir que fueron esculpidos por el artista José Belver para la escalinata del Congreso de los Diputados de Madrid, nada menos. Bueno, ¿qué pasa? Que al parecer estos se elaboraron con un material muy pobre y, claro, a causa de que las condiciones meteorológicas de la capital española son mucho más duras que las de Valencia y, además, que su reducido tamaño no era el ideal, pues se vieron forzados a hacer una nueva pareja. ¿Qué pasó? Que el señor de Monforte se enteró de la noticia del cambio y decidió comprarlos para llevarlos a Valencia, donde desde la década de 1850 se encuentran en estos jardines para disfrutar de todo el mundo que vaya allí a enamorarse o a disfrutar de su paisaje.
Anda, qué interesante, claro, por eso se parecen tanto a los leones del Congreso.
Exactamente, además que están puestos casi igual.
Qué bueno. Nos vamos hasta la Catedral de Valencia, que es muy bonita y además tiene muchas historias que contar. De hecho, te vamos a hablar ahora de algo muy interesante, como es la leyenda del Santo Grial de la Catedral de Valencia.
Sí, Rosa. Bueno, el Santo Grial, todo el mundo sabe que es la copa en la que Jesucristo bebió en la última cena con sus discípulos, y es la reliquia más preciada de la cristiandad. La han buscado los nazis, bueno, todo tipo de emperadores. Digamos que ha sido una de las reliquias más buscadas en todo el mundo. Bueno, pues en la actualidad existen muchas copas que reivindican ser el auténtico grial, pero el afectado parece ser que es el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia. Mira qué suerte tenemos.
Bueno, pues me tienes que contar por qué razón se dice que este es el verdadero y no otro.
Bueno, pues vamos a ver. El Santo Grial de Valencia es una copa labrada entre los siglos I y II en ágata coralina. Claro, se supone que tras abandonar Jerusalén, la copa fue llevada por San Pedro a Roma, donde permaneció durante el mandato de los primeros 22 papas, hasta que el Papa Sixto II se le entregó a su diácono San Lorenzo para salvarla de la persecución del emperador romano Valerio. Claro, San Lorenzo la envió a Huesca en el año 258, que era su tierra natal, aunque, como es bien conocido, por negarse a entregar la copa a Valerio, fue martirizado y quemado vivo en la parrilla. Ese que fue el que dijo ese, dame la vuelta, que no estoy tostado del todo. San Lorenzo de la parrilla.
Esto es un hecho real, que quede claro, pero ¿cómo se consiguió salvar el cáliz de las manos romanas, José?
Bueno, pues la leyenda cuenta que la familia de San Lorenzo guardó este valioso cáliz primero en la casa familiar, hasta que fue trasladado en el siglo VI a la iglesia de San Pedro el Viejo en Huesca, donde permaneció hasta el año 711, que concretamente fue cuando los musulmanes invadieron la península ibérica, ¿no? Durante esta invasión, el Santo Cáliz fue escondido en diferentes monasterios, entre ellos el de San Juan de la Peña, hasta que en 1437 Alfonso V de Aragón llevó el Grial a Valencia, donde ha permanecido desde entonces. Fíjate qué periplo.
Desde luego que sí. Bueno, una historia épica, sin duda, que nos hace mirar esa joya de la catedral de otra forma diferente después de conocer esta historia. Bueno, y nos quedamos en este templo para contarte otra leyenda. En este caso, te vamos a hablar de la leyenda de las 300 doncellas.
Bueno, voy a, para que la gente se fije sobre la puerta románica de la Catedral de Valencia, que es la más antigua de todo el conjunto monumental, se pueden observar por encima de la arcada siete pequeñas cabezas esculpidas en piedra. Ahí quedó labrado, Rosa, parte de la historia de los primeros vecinos de la ciudad. Debajo de las cabezas, hay que fijarse bien, pues aún se conservan las inscripciones de los nombres de los legendarios fundadores, que fueron concretamente siete matrimonios. Y cuenta la leyenda que el rey Jaime I planeaba tomar la ciudad de Valencia por aquel entonces en manos de los moros, de los musulmanes. Claro, el monarca prometió a sus soldados que los primeros en entrar tendrían el honor de repoblar la ciudad con mujeres traídas de sus pueblos.
Vamos, que iban a hacer una especie de caravana de mujeres como ha ocurrido en otros muchos sitios.
Eso, como en plan, ¿te acuerdas tú que este plan, pues llevar a mujeres allí para repoblarlo? Bueno, pues así es. Según prosigue la leyenda, las cabezas representan a las siete parejas que, procedentes de la marca hispánica, pues se encargaron de llevar a Valencia, por orden de Jaime I, 300 doncellas para desposarlas con los repobladores. Pero también hay que decir, Rosa, que es bastante improbable, pues existían en Valencia pues más de 65.000 cristianos que mantuvieron su hogar tras la reconquista del reino de Valencia por Jaime I. O sea, vamos, que podían haber sido ellos perfectamente los repobladores.
Entonces, ¿qué otra hipótesis existe sobre la presencia de esas cabezas sobre la puerta, José?
Bueno, pues se dice que en realidad las cabezas representan a los donantes o bienhechores que contribuyeron con sus donativos a la construcción de esta portada. Yo por eso digo que quien vaya, que lo vea, porque es maravilloso, aparte de que es una maravilla arquitectónica, pues evidentemente tiene mucha historia.
Bueno, parece una explicación más fidedigna, ¿eh? Aunque, sí, bueno, sí, cada cual que piense lo que quiera, pero es verdad que hay que fijarse cuando vayamos a la Catedral de Valencia. Bueno, vamos a hablar de una bebida muy rica, la horchata.
Horchatera valenciana.
¡Ole!
¡Ole!
Porque siempre nos hemos preguntado de dónde viene este nombre y tú, por supuesto, nos lo vas a contar, José.
Hombre, y con el ritmo de Concha Velasco, que es una maravilla, da gusto escucharla siempre, ¿no? Bueno, pues se dice que una mañana calurosa, el rey Jaime I, que estaba en todos los fregados, por lo que estamos viendo, sí, pues paseaba por primera vez por los campos de chufa valencianos y vio a una joven linda, muy bonita, sentada al borde del camino, estaba al resguardo de una sombra y tenía en su mano una bebida blanca, bueno, blanca medio amarillenta, bueno, un poco extraña, ¿no? Amarronácea. Bueno, el rey, debido al calor, le pidió a tan hermosa joven que le dejara probar esta extraña bebida. Y al probarla, respondió en valenciano, atención, a ver si lo digo bien, aso es or, chata, que he traducido al castellano significa esto es oro, chata, y claro, de or, chata, pues este puede ser origen de la palabra horchata.
Bueno, me parece genial, aunque no sepamos si esto es cierto o es una leyenda, José.
Nunca se sabrá.
Bueno, José Talavera, muchas gracias por llevarnos hasta la ciudad de Valencia y hacernos de guía en este recorrido tan interesante por sus leyendas más importantes.
Una maravilla, nos encanta. Bueno, ya sabes que estamos en Facebook, en Instagram, con arroba leyendascope y arroba cine leyendascope. Ahí estamos.
Pues querido, hasta la próxima semana. Cuídate.
Un beso muy grande, Rosa, y a todos. Chao.
Adiós.